Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora abrimos ya en COPE este tiempo que cada semana dedicamos a resolver dudas sobre cómo gestionar tu herencia para evitar desencuentros familiares en el futuro. Ese es el objetivo de este espacio que realizamos con el abogado experto en sucesiones y director del despacho RASL Abogados, Sergio Ruiz. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, pues deseando que nos resuelvas estas cuestiones que ya sabes que nos plantea la audiencia y que nos sirven para extrapolar otras dudas que todos nos podemos tener al respecto de las herencias. Por ejemplo, Asier nos dice, mis padres tienen un piso a nombre de los dos. Si fallece uno, ¿hay que hacer escritura nueva o se mantiene igual? Y fíjate que esta pregunta suele ser bastante recurrente, ¿eh? Muy frecuente.
La verdad que sí, y yo siempre aconsejo lo mismo, es decir, cuando acaece el fallecimiento de uno de los cónyuges, es conveniente que procedamos ya directamente a hacer la escritura de aceptación y adjudicación de herencia. ¿Por qué? Porque así evitamos problemas que se puedan dar en el futuro, ¿no? Lo que pasa que es verdad que también yo aprovecho en muchas ocasiones para plantear la posibilidad de otorgar un pacto sucesorio y transmitir el resto de los bienes que ya se le adjudican al cónyuge que sobrevive, ¿no? Entonces, claro, fíjate, cuando yo me encuentro muchas veces en el despacho, ¿no? Esta sí. Situación en la cual al final se espera el fallecimiento del otro
del
cónyuge
segundo,
para ya,
sí.
Para proceder ya a hacer la herencia, ¿no? Y en mi opinión es un error. Es un error porque al final se dan situaciones en la vida que provocan que a veces tengamos que rápidamente proceder a hacer una herencia, por ejemplo, para poder transmitir uno de los bienes. Y aquí ya sabes que en Euskadi contamos con todas las ventajas que el derecho civil vasco nos otorga. Es decir, tenemos a nivel del impuesto de sucesiones una exención de 400.000 euros de padres a hijos, que fíjate, lo que nos permite es poder planificar de una forma meditada, de una forma tranquila, todo lo que es la sucesión ordenada de todo ese patrimonio, ¿no? Y claro, aquí se nos plantean un abanico de opciones que pueden ser muy interesantes abordar en ese momento cuando ya tristemente ha fallecido uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos aconsejarle al oyente es que contacte con un abogado especializado para que vea y estudie si verdaderamente puede tener encaje también aquí la posibilidad del pacto sucesorio y otorgar todo en una misma escritura, de tal forma que ya se arregle toda la transmisión de ese patrimonio de una forma ordenada, ya sea de presente o de futuro.
Vale, de acuerdo. Amaya nos pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para aceptar una herencia desde el fallecimiento? Habla de una cuestión de plazos.
Bueno, vamos a ver. Para aceptar una herencia no existe un plazo, Susana. No está establecido legalmente ningún plazo. Es verdad que hay un plazo de referencia, que es el de los 30 años, ¿no? Porque puede haber otra figura jurídica que pueda tener cabida aquí y que puede, de alguna forma, vulnerar los derechos de los herederos, ¿no? Que es la usucapión o prescripción adquisitiva. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es de que, verdaderamente, la única obligación que tenemos es de presentar el impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo?
Ajá.
O sea, muchas veces nos equivocamos, ¿no?, el plazo para presentar el impuesto de sucesiones y el plazo para aceptar una herencia.
Claro.
Ya digo, para aceptar una herencia no tenemos plazo, pero cuidado para el impuesto de sucesiones.
¿Ahí qué plazo es?
En Vizcaya y en Guipúzcoa estamos hablando de un año, ¿vale?, sí, para presentar el impuesto de sucesiones, pero en Álava hay que tener cuidado porque el plazo es de 6 meses.
Ajá.
Es verdad que se puede prorrogar, pero es un plazo menor. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, este plazo, que es el de la presentación del impuesto de sucesiones que grava la herencia en cuestión, ¿de acuerdo? Luego, tranquilamente, podemos ir abordando los diferentes aspectos que conlleva una herencia y lo que he dicho anteriormente. Por ejemplo, podemos incluso plantearnos la posibilidad de otorgar un pacto sucesorio y de una forma conjunta pues dejar arreglado todo, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo que las cosas no hay que hacerlas con calma y que sí que lo que tenemos que tener cuidado es presentar dentro del plazo el impuesto de sucesiones correspondiente.
Mira, una cuestión que nos plantea Julen y que tiene que ver con, yo creo que estos quieren ahorrarse trámites. Nos dice, si todos los hermanos
Ah.
estamos de acuerdo, ¿podemos repartir la herencia sin pasar por notaría?
Bueno, a ver, sí. Si hacen un acuerdo privado de partición, ¿vale? Lo que
Sí.
llamamos una partición privada, podría tener validez para ciertos actos y disposiciones respecto del patrimonio de una herencia. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de bienes inmuebles, es decir, de viviendas, ¿no?
Sí.
De locales o de terrenos. Claro, aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta es que si queremos transmitir alguno de estos bienes, sí vamos a necesitar una escritura pública. Es decir, vamos a necesitar que un fedatario público, que es el notario, dé fe para que verdaderamente se pueda inscribir la titularidad a nombre de los herederos y puedan
Claro.
enajenar cualquiera de esos bienes. Entonces, a ver. Sí que podemos hacer y acordar una partición privada para ciertos bienes, como por ejemplo, imagínate las cuentas bancarias, ¿no? Con
Sí.
una partición privada sería suficiente para, por ejemplo, repartir el saldo de las cuentas que hay al fallecimiento. Pero si ya lo que queremos es dar fe pública registral, es decir, queremos cambiar la titularidad de un bien,
Sí, entonces
entonces, un
sí.
inmueble, ¿no? Un
Sí.
piso, por ejemplo. Entonces sí que necesitaremos una escritura pública porque es la única forma de poderlo inscribir. Estando, vamos, siempre hablando de que hay varios herederos, como es el caso que nos ocupa, ¿no?
Mira lo que nos plantea Ainhoa, Sergio. Nos pregunta por los objetos personales o los recuerdos familiares. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay que incluirlos en una herencia o no?
Joder,
¿O
muy, muy
depende del
controvertido.
valor de los objetos?
Pues fíjate, la cantidad de conflictos familiares que hay
Pues
como
fíjate,
consecuencia
hombre.
de estas cosas, ¿no? De los
Sí,
objetos,
sí.
de las joyas, que a veces no tienen valor económico, pero tienen
Bueno,
valor sentimental.
valor sentimental, sí. Pero bueno, puede haber
Claro, que es
joyas, puede
toda.
haber, yo qué sé, relojes, cuadros.
Y que, claro, ese valor sentimental es todavía más importante, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, a la pregunta habría que contestar que sí, que había que incluirlo en la herencia, ¿no? Porque al
Ya.
fin y al cabo lo que queremos es evitar que pueda haber conflictos, ¿no?
Conflictos,
En el
sí.
reparto de la misma. Lo que pasa es que cuántas veces vemos que cuando se ha aperturado una herencia, curiosamente el reloj que decías, pues no aparece,
Eso
¿no?
no está,
Y
sí. Y
claro,
determinadas
entonces.
joyas tampoco.
Ahí está, entonces ya empiezan todos los jaleos, ¿no? A los que estamos acostumbrados. Entonces yo sí que entiendo que aquí una forma de preverlo sería o a través de un testamento o incluso a través de un documento privado en el cual se haga
Sí.
constar cuál es la relación de los objetos y cómo quieren adjudicarse. Pero realmente, claro, habría que custodiar, ¿no? Esos
Ya.
objetos de alguna forma, pues no sé, se me ocurre en algún domicilio de algún familiar que no tenga interés en esa posible o esa futura herencia, ¿sabes?
Sí,
De alguna
sí.
forma que alguien
Para
pueda, bueno,
evitar, ya,
claro,
tentaciones.
eso es, que alguien pueda hacer un poco de árbitro en esto, ¿no? Que pueda
Claro.
guardar estos objetos y luego repartirlos conforme a la voluntad, ¿no? Yo siempre también digo que si podemos repartir estos bienes en vida, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, si
Claro que
abordamos
sí.
la posibilidad de un pacto sucesorio, podría ser un buen momento para poder transmitir estos bienes incluso de futuro, es decir, no tienes por qué transmitirlos de presente, acuérdate, ¿no? Las
Claro,
formas que
sí.
tenemos de transmitir en un pacto sucesorio. Entonces, de futuro, lo dejas todo cerrado, ¿vale? Como si fuera un testamento
Sí.
cerrado, que ya no se va a modificar, y ya todo el mundo tiene claro cuáles van a ser los
¿Qué es para
objetos.
quién? Para cada uno,
Eso
¿eh?
es, y así de alguna forma ya procurarán, ¿no? De tenerlos controlados para que no ocurra
No desaparezcan.
lo que suele pasar con las herencias, que al final pues se montan los cismas y acaba pues de verdaderas tragedias familiares, ¿no?
Oye, esta cuestión que te voy a plantear ahora, no sé si me suena que la hayamos abordado en otra ocasión. Es lo que nos pregunta Xavier. Él nos dice que si en el testamento su padre le nombra albacea, ¿cuáles son las
Sí.
responsabilidades que tiene concretamente?
Bueno, vamos a ver. La figura del albacea no, digamos que no es un título honorífico, ¿no? Como piensa mucha gente, ¿no? Pero
Ya.
como me han nombrado albacea
Hago lo que
y
quiera.
bueno, eso es, pues bueno, qué importante soy y ya está. No, no, es que tiene responsabilidades. Si verdaderamente no renuncia al cargo que lo puede hacer,
Ajá, sí, lo
¿Vale?
acepta.
Tiene, por ejemplo, eso que decíamos antes del impuesto de sucesiones,
Sí.
pues tiene la obligación de presentarlo.
Ah.
Porque si no lo presenta en plazo, esa responsabilidad se la puede exigir los herederos, ya que está nombrado, por ejemplo, en ese testamento que nos decía el oyente, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí.
claro, verdaderamente tenemos que tener en cuenta que en cuanto se abre la sucesión, el cargo de albacea entra en vigor y aquí, claro, se trata de que esta persona nombrada en el testamento tiene que realizar todas las gestiones tendentes a otorgar la escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Por ejemplo, pues tiene que hacer el inventario de los bienes y derechos, tiene que contactar con los herederos, ver cuál va a ser la forma de repartir los bienes y lo que te digo, ¿no? Pues que tiene que tener mucho cuidado porque es cierto que incluso podría pedir que ese cargo sea retribuido, pero ya te digo yo que las obligaciones y responsabilidades que alcanzan ese cargo o tiene conocimientos en derecho y en derecho de sucesiones o puede tener un gran problema. Por eso muchas veces, Susana, en los testamentos se suele hacer constar como albacea a algún abogado especializado en
Claro.
este mundo de las sucesiones para que sea esta persona quien proceda, en su caso, al reparto de los bienes de una forma coordinada, consensuada, pero siempre ajustada a la voluntad, ¿no?, que establece el causante en su testamento.
Mira qué pregunta más interesante nos plantea Ichazo, Sergio. Fíjate, nos dice que sus padres están separados, que cada uno de ellos tiene su pareja actual, y la pregunta es si pueden hacer un pacto sucesorio conjunto.
Bueno, a ver,
Un poco
habría que
raro se
estudiar
me hace a
cada.
mí, ¿no?
Sí, habría que estudiar, ¿no?, las circunstancias determinadas, ¿no?, de estos padres. Es verdad que, a ver, pueden hacer un pacto sucesorio, cualquier persona puede otorgar un pacto sucesorio, ¿vale?, a favor
Sí.
de quien considere oportuno. Hacerlo de forma conjunta también se podría hacer, pero es verdad que cada cual tendrá que ordenar sus instituciones, es decir, tendrá que disponer cómo quiere distribuir sus bienes, ya sea de presente o de futuro, con las salvaguardas oportunas, ¿no? Los usufructos, lo que siempre hablamos, ¿no?, de
Sí.
proteger, de cómo protegerles, ¿no?, en el caso de que transmitan bienes, por ejemplo, de presente. Ahora, colisión de derechos no tiene por qué haber si cada uno tiene claro lo que quiere otorgar, por ejemplo, a los hijos que sean comunes. Pues me parece perfecto. Luego las protecciones hacia cada una de sus parejas, pues eso dependerá de cada uno de ellos. Pero realmente sí podrían otorgar un pacto sucesorio conjunto. Ahora bien, habrá que valorar todo y ver si realmente interesa hacerlo así o cada cual que otorgue su pacto sucesorio de la forma que crea más conveniente.
Pues Sergio Ruiz, como siempre, un placer recibirte y escucharte atentamente cada semana, que es lo que hacemos aquí, pero como siempre recomendamos, lo mejor es acudir a un abogado experto, como es vuestro caso, en el despacho RASL Abogados, en el número de teléfono 94-423-9468. Sergio Ruiz, buena semana y te espero el próximo miércoles.
Un placer como siempre. Hasta la
Gracias.
próxima.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
La OPE inédita que lanzó Osakidetza en 2024 y que denominó de difícil cobertura para acabar con las vacantes de médicos en zonas rurales y ambulatorios de tarde ha pinchado en hueso. Y es que el Departamento de Salud, en una respuesta escrita a una pregunta del Partido Popular, ha desvelado que el 45% de los médicos que lograron plaza ha pedido una excedencia. 77 de los 169 puestos ofertados continúan desiertos. Casi la mitad de los facultativos que se hicieron con esas plazas han renunciado a ellas o bien han solicitado una excedencia tras tomar posesión de ese puesto. Y esta información se ha conocido a partir de las explicaciones por escrito solicitadas al Departamento de Salud por parte de la parlamentaria del Partido Popular, Laura Garrido, que hoy está con nosotros. Laura, bienvenida. Buenas tardes ya hasta ahora.
Pues muchas gracias por invitarme a estar un rato con vosotros.
Bueno, cuéntanos un poco en qué consistió, porque esta OPE se vendió como una OPE de difícil cobertura, así era, de unos puestos que a priori no los quería nadie, impulsó Osakidecha en el año 2024 con ese objetivo principal, ¿no? Además.
Sí, bueno, yo creo que a los oyentes, como pacientes de Osakidecha, este tema les suena, ¿no? La falta de profesionales, sí, que tenemos en nuestro sistema sanitario y sobre todo pues en algunos horarios en concretos, en los PACs y en la zona rural, ¿no? Y a raíz de esta situación, pues obviamente había que tomar medidas y el Gobierno vasco, el nuevo Ejecutivo Pradales de PNV-PSOE, lanzan como una medida estrella pues una OPE de difícil cobertura que iba a solucionar pues la falta de, sí, profesionales en zonas específicas. Y bueno, pues no ha sido así. Por eso decimos claramente que esta medida estrella del Gobierno vasco ha fracasado porque, como tú bien has dicho, pues 77 puestos pues han quedado vacantes, ¿no? Porque se ha renunciado los médicos o han cogido una excedencia, en definitiva, que nos han cubierto el 45%, ¿no? Y entonces nosotros hablamos de fracaso, sobre todo porque esta iba a ser la solución a todos los, uh-huh, problemas de falta de profesionales.
Tú le pediste un informe al Departamento de Salud sobre los resultados de la iniciativa. ¿Por qué? ¿Te olías ya que podía haber esto, que no podía no estar funcionando o había alguna pista?
Pues sí, hombre, y son años llevando estos temas en el Parlamento Vasco, sí, de Sanidad, como portavoz del Partido Popular en temas sanitarios, y entonces, bueno, pues a mí me estaba llegando información de que esta OPE pues no estaba dando buenos resultados en cuanto a los objetivos que se había planteado. Y luego la propia comparecencia de los presupuestos, cuando el consejero explica los presupuestos para el ejercicio 2026, yo, sí, le pregunto expresamente por esta OPE, porque ha anunciado una segunda OPE y él reconoce que ha habido problemas, pero cuando le pregunto qué problemas, pues no los especifica, ¿no? Y yo creo que pues que no ha habido incentivos suficientes. Entonces, creo que cuando hablamos de planificación de recursos humanos y se lanza una medida como esta, pues que hay que atar bien todos los cabos y parece ser que al final pues no se han hecho las cosas bien por parte del Gobierno vasco una vez más, ¿no? Y llueve sobre mojado porque es que, como todos sabemos, pues hemos conocido muchos consejeros a lo largo de los últimos años en el Departamento de Salud. Y bueno, el tema de los falta de profesionales sanitarios, si bien es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas, nosotros también hemos denunciado en reiteradas ocasiones que en un escenario globalizado de falta de profesionales sanitarios y en este caso de médicos, pues que tampoco entendemos, que es un tema que hemos llevado reiteradamente en el Parlamento, pues la excesiva exigencia que se le da al euskera en relación, uh-huh, con otros méritos o con la propia experiencia, que hace que el euskera sea absolutamente determinante para adquirir una plaza, en este caso no es Osakidecha, pero esto podría ser hacerse extensivo a toda la administración pública.
Esta OPE concretamente creo que se inspiraba en una similar que ya se había llevado a cabo en Galicia, a que en aquella ocasión, en aquel caso, con buenos resultados. ¿Y por qué crees que en Euskadi no ha funcionado de la misma manera? ¿Por esos incentivos que igual o por esas, lo que decías ahora, esas exigencias?
Bueno, pues yo creo que en esta vez hemos copiado mal, ¿no? Yo creo que está bien. Nosotros antes éramos un servicio de referencia y éramos un espejo en donde las otras comunidades autónomas,
hace
muchos años
de
eso, pero todos nos acordábamos, ¿no? Era la reina bonita Osakidecha. Hemos perdido posiciones, incluso las preocupaciones en relación a los temas de salud son una de las principales preocupaciones de los ciudadanos vascos. Y digo que hemos copiado mal porque en Galicia esta medida ha funcionado, ¿no? Y entonces lo que nosotros denunciamos es que se ponga en marcha una medida que no se ha estudiado bien y que al final no ha dado resultado. Por lo tanto, pues es una medida que ha fracasado, ¿no? Se trata ahora de analizar dónde están las deficiencias, dónde han estado los fallos, para que en esta segunda OPE, que además se va a hacer extensiva también al ámbito hospitalario, no solo a la atención primaria, pues se puedan cubrir las plazas que todavía están sin cubrir porque el problema sigue estando ahí.
Uh-huh. Claro, se ofertaron 169 plazas, se adjudicaron 177, 75 sin cobertura. ¿Esto qué impacto tiene en la atención primaria, especialmente en zonas rurales y turnos de tarde? ¿La hemos dejado como estaba, prácticamente?
Pues prácticamente, y sobre todo porque el Gobierno vasco afiado toda la solución a la falta de profesionales en estos ámbitos concretos, en la zona rural y además en Álava, pues conocemos muy bien este tema, como en otras zonas también de Guipúzcoa, de Vizcaya, pero yo como alavesa y parlamentaria alavesa, pues obviamente conocemos la dispersión geográfica que existe en Álava, sí. Y seguramente tenemos ahora muchos oyentes que nos están oyendo de la zona rural y saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que bueno, pues que hay que poner más empeño y realmente la sanidad tiene que ser una prioridad para el gobierno vasco, que a veces parece que este caso no era una ocurrencia, porque es una medida que ha funcionado bien en otra comunidad autónoma, pero está claro que a la hora de traerla y de importarla aquí, pues no se han hecho las cosas bien.
Uh-huh. Así que habrá que aplicarle correcciones de cara al año 2026, a la nueva, si queremos conseguir mejores
sí,
resultados.
Sí, a la nueva y bueno y que siguen habiendo pues eso, falta de profesionales, en especialmente en la atención primaria, médicos de familia, pediatras y ya digo, tampoco creo que nos podamos permitir, como antes he dicho, el lujo de aquí poner una traba más con esa excesiva exigencia del euskera que hace que al final sea pues absolutamente determinante para que un médico se quede aquí, ¿no? Y esto no es atraer talento ni retener talento. Hay muchos profesionales que si no acreditan ese nivel de euskera, pues al final optarán por irse a otros sitios.
Claro,
porque hay demanda.
Sin plaza, ¿no?
Claro, hay
no
demanda puede. De médicos en todos los sitios. Y otros de otras comunidades autónomas pues no van a venir aquí, porque si el euskera se exige como se exige, pues obviamente se les está expulsando de que puedan venir aquí. Uh-huh. O no se les está no haciendo atractivo el que vengan aquí.
Bueno, cuando estamos en un mercado, una competencia, porque están todas las comunidades autónomas compitiendo por lo mismo. Claro.
Efectivamente, por eso decía que en un escenario en el que, bueno, pues el problema de médicos es algo, o de profesionales sanitarios, también lo podemos hacer extensivo a otras a otras categorías, como es el colectivo de enfermería, pues claro, pues nosotros, como digo, este gobierno se permite el lujo de poner ese obstáculo añadido cuando en otras comunidades autónomas sabemos que bueno la exigencia de una de las lenguas cooficiales pues está revisando claramente, porque si no nos están cubriendo las plazas vacantes y los puestos vacantes que hay.
Desde el Partido Popular, desde tu conocimiento además de la sanidad, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los médicos y a la ciudadanía sobre esta situación?
Bueno, yo sobre todo quiero hacer un reconocimiento a todo el personal sanitario que trabaja en Osakidetza, ¿no? Porque creo que si Osakidetza se sigue sosteniendo, aunque no como antes, obviamente, por todos lo sabemos, las listas de espera, los problemas que ha habido, también en Álava pues ha habido servicios esenciales que se han cerrado, como las urgencias, como el PAC de San Martín. Nosotros hemos sido muy exigentes con la reapertura de estas urgencias que se han abierto de aquella manera, con el PAC de San Martín. Pues yo sobre todo quiero hacer un reconocimiento en este último mensaje a los profesionales sanitarios, ¿no? Y quiero que cuando Osakidetza, no Osakidetza, sino los responsables políticos también hacen ese reconocimiento, que lo hagan de verdad, ¿no? Y que efectivamente si aquí hay un problema y no se ha incentivado suficientemente a los médicos para que vayan a estas zonas que son plazas de difícil cobertura, pues que se estudie y que se les incentive para que puedan optar también a estos destinos.
Laura Garrido, parlamentaria del Partido Popular, gracias por venir.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Encantada.
Minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero en realidad lo escandaloso no es el lenguaje sórdido. El problema es que esa sordidez revela precisamente el grado de familiaridad que existía entre Torres y Koldo. Koldo colideraba una organización criminal, enviada a juicio por el Supremo. Nadie habla así con desconocidos. Y menos un presidente autonómico que está gestionando una pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 32 minutos de la una de la tarde. Recorremos a partir de este momento las huellas ecosociales que nos marcan desde Kutxa Fundazioa, desde Gipuzkoa. Estamos ya con Jonander Galarraga, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa. Hola, bienvenido, Jonander.
Hola, Susana. Encantado de estar aquí una semana más.
Y hoy quien nos lleva de recorrido por esas huellas que marca en nuestra sociedad es la Fundación Baquetic. Creo que tenemos ya con nosotros a Maite Aseguiñolaza, que es coordinadora del Área de Acción Social y Mentoría. Hola, Maite. Buenas tardes.
Caixo, guardión. ¿Qué tal?
Lo primero que te quería preguntar, Maite, es que nos presentes a vuestra organización. ¿En qué consiste, en qué trabajáis, quiénes sois la Fundación Baquetic?
Bueno, Baquetic es una fundación de la sociedad civil. Somos un equipo pequeño, pero que hacemos muchas cosas. Trabajamos en el ámbito de la paz y la convivencia. Trabajamos con el arte, con el teatro, para la transformación social, hacemos mediación y bueno, nosotras desde nuestro ámbito trabajamos en el ámbito de la acción social y utilizamos la mentoría social como herramienta de intervención social con colectivos en situación de vulnerabilidad. Y nuestro objetivo es, bueno, pues profundizar en la cohesión social y eliminar las desigualdades. No sé si igual explico un poco lo que es la mentoría social, porque igual es una palabra un poco
que nos suena un poquito de, exacto, poco conocida y un poco etérea, ¿no? Porque esto, ¿en qué se concreta? ¿En qué se traduce concretamente?
Bueno, la mentoría social podemos decir que es una, como decía antes, una metodología de intervención social. Lo que hacemos es unir a una persona voluntaria que llamamos mentor o mentora, y esta persona acompaña a otra persona. Y esta otra persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Entonces, la idea es que estas relaciones, pues bueno, pues se construya un vínculo de confianza, de respeto mutuo y bueno, pues puede ser empoderante, ¿no? Para esta persona. Suele ser, la relación normalmente se establece con un compromiso voluntario previo por ambas partes y aceptan libremente, pues, quedar. Pues puede ser semanalmente y la persona mentorizada, vamos a decir, sería la protagonista de su propio proceso, ¿no? Para poder empoderarla, que lidere su propio camino de desarrollo personal, desarrollo social y que pueda tener más oportunidades, ¿no? Buscamos la igualdad de oportunidades y la inclusión. Entonces, desde Baquetic, llevamos ya desde el 2009 trabajando con ISEBA Proyecto A, en el que acompañamos a niños, niñas y adolescentes tutelados. Y desde el 2024, en el que ya contamos con el apoyo también de Kutxa Fundazioa, pues hemos puesto en marcha un nuevo programa de mentoría social que se llama Familiak Eskuz Esku, HSG Gipuzkoa.
Eso quería hablar, Maite, ¿no? Que tenéis en marcha ese programa, pedazo de programa que tenéis, que personas que acompañan a familias. ¿Nos puedes explicar un poco cómo iba Familia que escuchas el programa?
Sí, pues bueno, este también sería un programa de mentoría social. Nosotras formamos y acompañamos una red de voluntariado y estas personas voluntarias, bueno, pues lo que hacen es acompañan a familias que atraviesan dificultades en la crianza de sus hijas, de sus hijos pequeños. Entendiendo que hay muchos tipos de familias en Gipuzkoa, en nuestro entorno, en nuestro territorio, incidimos especialmente en las familias monomarentales y el objetivo sería, pues, sencillo pero a la vez profundo, ¿no? Crear vínculos de confianza que ofrezcan apoyo, que ofrezcan escucha, cercanía, empatía, un encuentro a la semana, un tiempo compartido a lo largo de varios meses que pueda marcar una diferencia, ¿no?, en la vida de estas familias. Las personas voluntarias son personas con experiencia en la crianza, bien porque hayan sido madres, padres, porque sean profesoras, bueno, pues que tengan una cierta experiencia en ese ámbito, y desde la voluntariedad, ¿no?, bueno, pues crear esos vínculos de confianza, ¿no?, un apoyo informal, no profesional, de personas voluntarias, y que esas familias que puedan estar experimentando alguna dificultad en la crianza, pues se puedan sentir mejor, ¿no?, mejores condiciones, pues, para atender, educar, para relacionarse con sus hijas, con sus hijos, y la idea es, bueno, pues favorecer el bienestar de todo el grupo familiar.
¿Desde cuándo estáis llevando a cabo este programa, Maite?
Este es un programa que, bueno, estamos desarrollando junto a la Diputación Foral de Guipúzcoa y bueno, pues lo iniciamos en el 2024. Lo que hicimos fue, bueno, pues valorar varios programas del estilo, experiencias que consultamos y que conocimos, y bueno, pues adoptamos un modelo que ya llevaba, bueno, pues más de 50 años de trayectoria en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, se llama Home Start, y lo adaptamos a Guipúzcoa, a nuestra realidad, a nuestras necesidades, bueno, pues partiendo de un programa que tiene mucha experiencia, que hay investigaciones, que es un programa contrastado con evidencias de impacto positivo, lo adaptamos un poco a nuestra realidad y en el 2025 pues estamos ya generando, creando esos vínculos, esas parejas entre personas voluntarias y personas que libremente pues solicitan este apoyo, ¿no?, este participar en el programa.
Has hablado de la persona voluntaria, que es ya tiene que ser una persona un poco especializada en estos temas, o cualquier persona puede ser voluntaria en este programa.
Bueno, en primer lugar, nadie necesita ningún tipo de formación especial ni tener una profesión determinada. Lo que sí pedimos es un compromiso, decir, bueno, pues yo en mi tiempo libre a lo largo de la semana puedo librar, no sé, una tarde, una mañana, ¿no?, un par de horas para poder compartir con esta familia. Y luego, en este programa concretamente, como estamos tratando de incidir en la crianza de niños y niñas pequeños, pues sí que pedimos una cierta experiencia, ¿no?, que puede ser por la crianza pues de tus propios hijos o porque profesionalmente, pues bueno, pues porque hayas coincidido, ¿no?, con algo relacionado. Ese tipo de experiencia sí que se valora, ¿no?, en este programa de voluntariado.
A mí, así a priori, me resulta el localizar a personas mentoras, esos voluntarios, lo más complicado, ¿o no, Maite?
Bueno, Maquete, como decía, ¿no?, ya tenemos trayectoria, llevamos desde 2009 gestionando un programa de voluntariado, una red de voluntariado. Entonces, bueno, pues sabemos que los inicios, pues bueno, pues cuestan, ¿no?, que nadie conoce el programa ni conoce a nadie que haya participado. Entonces, bueno, pues los inicios, bueno, cuesta un poco más, pero también es verdad que tenemos una amplia red de mentores y mentoras que han participado en ISEBA Proyectua como mentores y mentoras de niños y niñas tutelados. Entonces, bueno, pues sí que hay personas que desde aquí, pues bueno, pues pueden animarse a dar el salto o, bueno, pues confían, ¿no?, en la trayectoria de Baquetic. Sí. Y bueno, pues ahora mismo sí, necesitamos más personas voluntarias en distintas comarcas de Guipúzcoa, porque al final intentamos buscar también relaciones, claro, de cercanía, ¿no?, que claro, sea algo natural, ¿no? Y entonces sí que necesitamos personas voluntarias pues en distintas comarcas.
Y una persona voluntaria ahora mismo que se ofrezca a ayudaros en este programa, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde os localiza? ¿A dónde tiene que llamar?
Bueno, nos puede localizar en las redes, en nuestras redes sociales, en internet puede localizar nuestra página web baquetic.org. Y bueno, pues desde ahí ya se puede poner en contacto con nosotras, buscar, bueno, pedir más, ampliar información sin ningún tipo de compromiso. Nosotras lo que ofrecemos es un acompañamiento durante todo el proceso a las personas voluntarias, al inicio, antes de empezar, ¿no?, con las visitas, hacemos formación previa para, bueno, situar, ¿no?, y aportar herramientas a las personas voluntarias. Luego, bueno, pues entre los encuentros también solemos estar apoyando, ¿no?, ante cualquier necesidad, duda que puedan tener las personas. Y bueno, pues es un proyecto en cierto modo individual, ¿no?, en el que yo participo individualmente, pero a su vez también hay una red. También solemos hacer formaciones continuas, encuentros entre personas voluntarias, bueno, para también ofrecer ese otro apoyo, ¿no?
Uh-huh. A nosotros en este espacio nos gusta mucho implicar a la audiencia. Entiendo, Maite, que en vuestro caso lo que necesitaríais de las personas que nos están escuchando es que se animen a ser voluntarios, ¿no?, voluntarias de la Fundación, a participar. Y además estamos ante el Día del Voluntariado, que es dentro de poquitos días, el 5 de diciembre.
Sí, claro, nosotros animamos a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, bueno, pues que se lo planteen, ¿no? Al final uh-huh. podemos dedicar parte de nuestro tiempo libre a apoyar a otra persona, a otra familia. Todo ese bagaje, experiencia que tenemos, lo podemos compartir, ¿no?, con las personas que más lo necesitan en nuestro entorno, que no tenemos que ir muy muy allá. Y si no es nuestro momento para formar parte del programa, también podemos convertirnos en embajadoras, ¿no?, del mismo, y difundirlo, comentarlo entre personas que entendemos que, bueno, pues les puede encajar. O
actuar un poco de altavoz, ¿no?
Sociales. Sí. Claro, sí, necesitamos que se conozca nuestro programa para que llegue, ¿no?, a esas personas que bueno, pues pueden animarse a participar como voluntarias.
Pues no sé, Jonander, si te queda alguna duda.
Que me encanta el proyecto que tenéis en Baquetti, que sigo el proyecto y estoy a seguir desde hace tiempo, y que yo animaría a la gente, que son 2 horas a la semana, y el apoyo que pueden dar es enorme a esas familias, y yo un llamamiento a que se apunten como voluntarios sí o sí. O sea, que yo animaría, nada más por preguntar, me ha quedado muy claro, Maite.
Pues Maite Aseguiñolaza de Baquetic, de la Fundación Baquetic, mil gracias, mil esker.
Es que ricasco suei.
Agur.
Agur.
Bueno, Jonander, tú y yo nos quedamos para que nos cuentes cuál es la agenda, las próximas actividades que tenemos por delante. Fíjate que entramos en un momento súper especial del año en el que se multiplican las citas, ¿eh?
Se multiplican las citas y me estoy dando cuenta, Susana, que cada vez se adelanta más la Navidad, no sé. Bueno. Ya estoy, tengo miedo, ¿no? El año que viene, igual en mayo,
sí,
estamos celebrando la
hablando
Navidad.
Hablando de Navidad, ya.
Sí. Pues mira, tengo un plan para este fin de semana, para viernes, sábado y domingo. Empezaremos con un taller de Navidad, seguiremos con una recogida de basuras marinas y terminaremos con un encuentro un poco marchoso, ¿vale? Uh-huh. Empezamos con el taller de Navidad. La Fundación Emaús de Hernani Rentería ha organizado un taller para niños y niñas entre 6 y 10 años para crear tus propios adornos navideños. Uh-huh. Ese Papá Noel que tienes del árbol navideño, que ya tiene 120 años, que ya está...
Hay que renovarlo.
Hay que renovarlo. Pues qué mejor forma que ir con tus niños y niñas a estos talleres y a renovar, a hacer escuelas, digamos, manualidades. Eso y a renovar nuestro árbol de Navidad. Entonces, en la tienda de Emaús, de Hernani y de Rentería, el 28 de noviembre, de 5 a 8 menos cuarto, estarán unos profesionales que nos guiarán de cómo hacer nuestros adornos navideños en manualidades para nuestros niños y niñas. Y la gente que quiera participar tiene que apuntarse dendaherrenteria@emaus.com, asistir y animarse a crear vuestros adornos navideños y pasar una buena tarde con nuestros hijos e hijas, que falta les hacemos también.
También.
La segunda entrada es...
Eso es. La segunda actividad, ¿cuál es?
Recogida de basuras marinas. Sabes que Mater Museo Coactiva todos los meses va a la cala de Alaborza, en Pasaje San Juan, y hace una recogida de basuras, sobre todo plásticos, recoge plásticos. Y este 29 de noviembre hace un llamamiento de 11 a 1 y media para recoger los plásticos. Yo he estado personalmente en esa actividad. Llegas y ves que si no hay nada para recoger aquí, y empiezas a escarbar un poquito debajo de las rocas, y Susana, es increíble en una mañana la cantidad de plásticos que se pueden recoger en esa pequeña cala. Es terrible. Entonces, podemos ir solos, podemos ir en familia, podemos ir como queramos, y eso sí, hay que, con las personas con movilidad reducida, tienen complicado para asistir, hay que llevar calzado y ropa cómoda, y antes de 48 horas antes nos avisarían si va a haber reactividad o no, porque el mar también.
La meteorología aquí me imagino que es importante.
Ahí está.
Claro.
La meteorología es muy importante y para apuntarse yo animaría a familias enteras que se apunten a la web de Mater Museo Ecoactiva y que se animen porque hay muchísimo para limpiar y muy cerca de casa.
Uh-huh. ¿Y la última de las actividades que destacamos hoy, cuál es?
La última actividad, ACABE, la Asociación contra Anorexia y Bulimia, organiza el encuentro a raíz del 30 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios, ha organizado un encuentro bastante especial, uh-huh. en la Plaza de las Enfermeras, en el Cursar, el 30 de noviembre, de 11 a 1 y media, empezaremos con una masterclass de Zumba, para comenzar un poco con energía, luego una marcha reivindicativa frente al mar, uh-huh. luego una exhibición de baile, y terminaremos a la 1 y media con música en directo y un cierre. Todo para recordar este día. En los 90 se hablaba mucho de anorexia y bulimia, sí. yo me acuerdo en nuestros coles cómo venía gente a hablar de sí, ello. Sí. Ahora se ha metido un poco en el paraguas de la salud mental, pero hay que acordarse que la anorexia y bulimia todavía existe. Hay que recordar este día y hay que reivindicar y que la gente se anime a pasar una mañana bonita en al lado de la playa. Que hagan bulto, que se junte mucha gente y que se reivindique mucho.
Un sitio precioso para reivindicar. Y bueno, nada más que podamos comentar nosotros aquí, porque el resto de actividades se pueden encontrar en vuestra página web, que hay muchas.
Exactamente, guipuzcoasolidario.info, tenemos toda la agenda completa y como has dicho tú, cada vez que termine el año tenemos cada vez más, o sea que se nos van acumulando las actividades. Que la gente se anime y participe, por favor.
Pues Jonander Galarraga, miembro del equipo de Guipuzcoa Kutxa Solidario de Kutxa Fundación, mil gracias como siempre y hasta la próxima semana.
A vosotros, agur.
Agur.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
¿Quién utiliza la misma estrategia? Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Un audio suena raro o es demasiado perfecto? Pues puede estar hecho por inteligencia artificial, así que desconfía. Te lo contamos en Filtro COPE este viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Guernica sigue ardiendo en la memoria. El 26 de abril de 1937, el bombardeo que arrasó la ciudad dejó un dolor que el tiempo no ha logrado apagar. Este viernes, un acto de Estado reunirá voces y silencios para honrar a las víctimas y recordar que la paz se sostiene también con memoria. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. La visita a la villa del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, acompañado por el rey Felipe VI, tiene una importancia excepcional y es que supone la primera vez que un jefe de Estado alemán se desplaza a la localidad vizcaína para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo. Asistirán autoridades, familiares de víctimas y vecinos. Será un momento solemne para recordar, reconocer y renovar el compromiso de que tragedias así nunca vuelvan a repetirse. Así que nos vamos a ir hasta allí, hasta Guernica. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Eso es, Susana. Quedan muy pocos, prácticamente la última generación de memoria viva. La mayoría eran niños pequeños en 1937. Aquellos que sobrevivieron al bombardeo y que después han crecido llevando esas imágenes consigo durante toda la vida. Y los que nos han ayudado a construir esta memoria colectiva de lo ocurrido en el municipio. José María Gorroño, alcalde de Guernica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que muy atareado con los preparativos de la jornada del viernes.
Bueno, pues sí, hay que hacer.
Claro.
Y estamos en ello.
¿Qué supone para Guernica que por primera vez un presidente de Alemania visite la villa para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo del 37?
Hombre, pues es un gesto muy importante. Este es un reconocimiento que tiene un gran valor histórico y humano. Uh-huh. Es un homenaje a las víctimas del bombardeo y una mirada comprometida con la memoria y la paz. Uh-huh. Y esa voluntad del presidente alemán, señor Steinmeier, de rendir este homenaje a las víctimas y al pueblo por la participación de Alemania con la Legión Cóndor en el bombardeo, pues es algo pedagógico para el conjunto de la sociedad.
¿Y por qué cree que ahora y no antes ha decidido dar este paso?
Bueno, antes ya hace 28 años, en el 60 aniversario del bombardeo, el presidente alemán, Roman Herzog, ya envió un documento a Guernica, pues reconociendo la participación de la Legión Cóndor y pues diciéndoles a las víctimas que él reconoce el dolor y que extendía su mano a la reconciliación. Uh-huh. Ese fue un paso muy, muy importante y ahora se completa con la visita en persona del presidente actual, señor Steinmeier.
Bueno, es un acto además de Estado, vendrá acompañado del rey Felipe VI. ¿Qué representa también para la villa esa presencia del rey?
Bueno, pues Guernica es un pueblo de paz. Es un pueblo de memoria, de reconciliación, representa una de las democracias más antiguas de Europa y tiene las puertas abiertas. Uh-huh. Y además es un pueblo de respeto y sabe escuchar a los que piensan de igual manera y también a los que piensan diferente.
Hemos conocido a través de los supervivientes cómo fueron aquellos días, cómo fue aquellas horas, ese bombardeo sobre la población civil. Quedan muy pocos, ¿verdad? Ya prácticamente estamos en, decía yo al principio, la última generación. Tenían los que tenían pues muy poquitos años, entonces.
Bueno, todavía sí quedan y gracias a Dios y ojalá estén mucho más tiempo, ¿no? Bueno, el vivir con ellos, el convivir, que me ha tocado durante varios años estar con ellos, la verdad es que estremece escucharles las historias que vivieron, porque todavía hay gente que tiene una edad de 95 años y que se acuerdan perfectamente lo que les ocurrió. Uh-huh. Y siempre dicen que, o me transmiten, que no se puede vivir en el odio, que hay que trabajar por la paz y la reconciliación, y la verdad es que esa es una gran lección para nosotros y para las generaciones venideras.
Bueno, hay muchos puntos, ¿verdad?, en común entre ellos, y ellos han sido una de las fuentes más valiosas para entender no solo lo que ocurrió aquel 26 de abril del 1937, sino también cómo se vivió una de las agresiones más destructivas contra la población civil en la Europa del siglo XX. ¿Qué cree que puede marcar este acto después en la memoria colectiva de Guernica?
Hombre, pues este acto, aunque sea simbólico, pues como lo he dicho antes, creo que es muy pedagógico para el pueblo de Guernica y para toda la sociedad. Y lo que nos marca es decir que después de 88 años, estos reconocimientos, pues quiere decir que la memoria histórica es importante. Es muy importante, y más cuando hoy en día estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, lo que ha estado ocurriendo en Palestina, en Ucrania y en otros sitios del mundo. Siempre estamos diciendo no a la guerra, pero sigue habiendo guerras. Sí. Y sigue habiendo imágenes idénticas a las de Guernica hace 88 años. Y tenemos que hacer ese esfuerzo entre todos para decir, gritar al mundo que queremos la paz y que odiamos la guerra y que apostamos por la vida.
Bueno, nos quedamos con ese mensaje muy importante del alcalde de Guernica, José María Gorroño. No sé ahora mismo si hay algún dispositivo especial para el municipio, ¿o cuándo se ha decidido este acto? Porque ha sido un poco sorprendente, no lo conocíamos hasta hace apenas 2 días.
No, esto lleva mucho tiempo, porque una visita de un jefe de Estado, pues a Guernica o a cualquier otro sitio, pues tiene una gran importancia, y sobre todo pues las medidas de seguridad, los protocolos.
Claro.
Claro, esto no se hace en 2 días, esto se hace en meses. Entonces, bueno, ya teníamos conocimiento de esto ya en verano, pero hemos sido discretos, y con esa discreción, pues hasta ahora, que es a 48 horas vista, ¿no?
Bueno, pues el presidente alemán que se desplaza a Euskadi y en concreto a Guernica el próximo viernes, José María Gorroño, alcalde de Guernica, gracias por estos minutos, y bueno, veremos el viernes cómo se desarrolla ese acto tan importante para Guernica, para Euskadi y en general para el mundo, porque Guernica ya es un símbolo en el mundo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti también, Eloisa Santiago. 48 horas vista, como decía el alcalde. Pocos detalles se conocen de este acto, salvo que será el rey Felipe VI quien esté en Guernica con motivo de esa visita a la villa del presidente de la República Federal de Alemania para rendir tributo a las víctimas del bombardeo. Y así nos despedimos cuando vamos a alcanzar las 2 de la tarde, y eso significa que continúas en la compañía de Mediodía COPE.